Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático hoy de temas culturales aquí en UN Análisis, cuando vamos a hablar sobre la Ley Naranja. Hoy viernes 2 de junio del año 2017, estamos en compañía telefónica del profesor Ricardo Arcos, filósofo, teórico del arte y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña el director de este espacio, el profesor Freddy Chaparro, director de la Unidad de Medios Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su presencia, profesor Freddy.
Gracias,
Guillermo. Usted madrugador y todo, pero no viene todos los días al programa.
No, pero
sí, sí nos guía y nos lleva por el camino de lo que significa la temática y los invitados y todo lo que tiene que ver con este espacio. También nos acompaña David García, gestor cultural con un pregrado, magíster en filosofía y ciencias políticas y doctorado en historia de la Universidad de Viena. Él fue director general de la Orquesta Filarmónica Nacional, ha sido visitante, ha sido este espacio, de tal manera que agradecemos nuevamente su presencia aquí en esta emisora.
Bueno, un gran saludo a todas y a todos los oyentes y a ustedes también, un placer estar de nuevo aquí en el programa.
En el año 2016, el 17 de marzo, hicimos un programa sobre la economía naranja. Aquí tuvimos invitado a la autora, además del proyecto, de Iván Duque, a Rolando Ruiz, un profesor de la Universidad Nacional, a Gonzalo Castellanos, el gestor cultural, a nuestro profesor de la Facultad de Economía, Álvaro Cerda, y a Felipe Buitrago. Y estuvimos hablando en esa época sobre la economía naranja. En este momento ya vemos pues realmente una realidad cuando se expide la ley 1834 del 23 de mayo del 2017, por medio del cual se fomenta la economía creativa, la ley naranja, que tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan es en la propiedad intelectual. Eso es hablar de empresas, de intelectualidad y de negocios, ¿no, profesor Chaparro?
Sí, y sí, claro está, cubre un espectro muy, muy, muy amplio, seguramente muy difícil de tratar de la misma manera. O sea, son de todos modos sectores con unas lógicas y unas dinámicas muy diferentes. Para algunos habrá un ambiente de oportunidades y ambientes más claros, ¿no?, de oportunidades para reconocer, pensar en el ámbito audiovisual o ciertos sectores. Para otros todavía creo que empieza una tarea de reconocer estas oportunidades, de buscarlas e incluso de vencer unas costumbres, digamos, unas maneras de proceder en las maneras como han abordado sus disciplinas, sus actividades y entender que seguramente esto les va a cambiar. Muchos paradigmas.
Porque es que usted además que forma parte de esa comunidad intelectual, seguramente nos puede confirmar o nos puede negar o nos puede aprobar qué tan reticentes son las personas de la actividad cultural a integrarse dentro de ese sector de la economía, ¿no?
Sí, bueno, yo lo miro a la perspectiva y hoy estoy aquí más como profesor de la Escuela de Diseño Gráfico, sí, del departamento en general de todo este tema del diseño, porque eso también es bueno aclararlo. No solamente la ley estaría asociada con lo que se llama muchas de las manifestaciones culturales, también ha involucrado las disciplinas del diseño. Todavía de hecho, pues incluso en algunos escenarios se discute qué tanto de diseño tiene el arte o qué componente, pero todo ese universo de lo que son las expresiones del diseño como tal, el diseño gráfico y sobre todo en las últimas tendencias en que se han involucrado como la animación, la producción audiovisual, la creación misma de contenidos.
Ese desarrollo que ha tenido.
Entonces,
además,
los ilustradores, por ejemplo, ahí se cubren algunos oficios como los ilustradores, por ejemplo, que es un gremio fuerte, los fotógrafos, bueno, por ejemplo, si lo miramos por el lado de la industria editorial, que bueno, eso ya sería algo un poco más consolidado. Pues ahí hay unas tradiciones y bueno, en mis cátedras de gráfico suelo hablar mucho esto con los estudiantes porque les he invitado mucho a que miren estas oportunidades con una intención que se entiendan como profesionales. Todas estas disciplinas vienen mucho de las, por ejemplo, en particular de los gráficos, de los oficios. del dibujante, del que hace letreros, y hay una tradición ancestral, digamos, allá, y que todavía de alguna manera, a pesar de todos estos entornos digitales y todo lo que ha cambiado, pues sigue como manteniéndose, que crea una cultura como esa persona que trabaja un poco aislada, sola, en su estudio, que seguramente prefiere trabajar de noche, y ha creado como una manera de proceder que se defiende, ¿no? Y se ha creado como el imaginario del trasnochador.
Y son atípicos en la actividad económica, ¿no?
Claro, y a veces sí suele ser problemático porque no se reconocen como profesionales. O sea, por ejemplo, en particular en diseño gráfico siempre hay una queja como no se entienden como profesionales, no nos tratan como profesionales, la relación.
Dijo, pero son parte más como artistas, ¿no?
Sí, es claro, ahí como entonces, claro, entrar en un entorno como este implica actuar profesionalmente, que entenderse un poco como empresa, como marca, por ejemplo, ya no, entonces la manera como seguramente ya me tendré que abordar un proyectos, clientes, y eso es cambiar unas lógicas en lo que yo le llamo, yo hay una especie de complejo de Peter Pan, o sea, de querer siempre estar como en una zona de eterna adolescencia.
Sí.
Que suele ser un poco cómoda para muchos de los que actuamos en este sector de la...
Claro.
De este tipo de actividades, ¿no?
Profesor, pero ¿cómo se puede revisar, por ejemplo, el hecho de que el gobierno nacional conceda una importancia a esas industrias creativas nacionales para que sean exaltadas, promocionadas, incentivadas, protegidas y reconocidas? Lo dice la ley, de ahí a que se logre, pues es otra cosa.
Pero... No, aquí es una tarea larga por hacer, pero bueno, esto sí creo que recoge iniciativas y preocupaciones que vienen dándose desde hace muchos años. Creo que muchas instancias, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, aquí en particular la Cámara de Comercio en Bogotá, por ejemplo, ha estado alimentando, hay un clúster, por ejemplo, de industrias culturales hace ya varios años. Digamos, ha habido ya muchos antecedentes de, aparte de esta ley que ya se logró, que ya venían como abonando mucho el terreno, y sobre todo, bueno, era reconocer, de todos modos, una actividad en la que mueve la economía igualmente, que marca, que no está en los indicadores, que no se visibiliza, que parece que es algo que está como bajo
el... En el año 2012...
Y era como esa necesidad de que eso también se considere como oportunidad de empleo, que empiece, claro, a ser como parte de esos sectores económicos importantes de la sociedad, y no como algo que está en los hobbies, que está como pareciera que no es en una economía seria, y no, lo es. De hecho, mucha gente vive esto, ha hecho sus profesiones, y hay industrias y sectores muy...
Y empresas,
mucha tradición,
consolidadas.
Y empresas, incluso de muchos, muchos años, ¿no? Del siglo XIX, incluso, si hablamos de muchas empresas editoriales que... Pues, han...
Claro. Hay unos datos estadísticos que llaman la atención sobre la importancia de tener esta ley naranja. En el año 2012, la producción cultural en Colombia superó, en términos de facturación, lo que estaba logrando el café, ¿no? Y eso es una medida muy meritoria desde el punto de vista de que algo tan intangible como puede ser lo cultural pueda medirse y compararse con una industria tan enraizada en el país, ¿no?
Sí, bueno, y una de las dificultades, de hecho, era como esa la difícil que era tener indicadores, ¿no? No. También parte por la informalidad en que muchas veces se ejercen muchas de estas disciplinas, ¿no? Bueno, recientemente ya con... Pues bueno, ya hoy acceder a un proyecto cultural ya implica también formalizarse de cierta manera, ya, bueno, hay que ir a la DIAN, hay que hacer una cantidad de cosas que ya empiezan a alimentar de alguna manera los indicadores y los datos. Pero sí era muy difícil saber tener esa precisión de que... Pero sí había la intuición y muchas evidencias de que, claro, esto es un sector de lo cual mucha gente... pues, y muchos colectivos y muchas empresas se mueven de manera muy importante, ¿no?
Sí, el gobierno nacional ha formulado una política integral de la economía creativa, que es lo que llaman la política naranja, con miras a desarrollar la ley y a ejecutarla en debida forma sus postulados y objetivos. Pero hay algunos que tienen sus reticencias al respecto. Reconocen y conocen la actividad, pero tienen sus reticencias. David García, quien fue director general de la Orquesta Filarmónica Nacional, es alguien que nos puede comentar algo de esa dualidad que existe para juzgar lo que tiene que ver con la ley naranja.
Bueno, sí, yo precisamente estaba escuchando los argumentos del profesor Chaparro y comparto algunas de las perspectivas, y también es cierto que es un tema al cual todo el sector de cultura y de las artes debe abocarse con mucha seriedad, tanto en sus aspectos negativos como en sus aspectos positivos. Yo creo que aquí valdría la pena, para hablar de la dualidad, tomar dos partes de la economía de la cultura, como también se le conoce en Europa, y es que cómo se ha, digamos, normado, cómo se ha reglamentado todo esto en otros países del mundo, y qué es lo que puede suceder aquí. Y la reglamentación indudablemente tiene algunos aspectos interesantes, pero allí, como dicen popularmente, el diablo está en el detalle. Y vale la pena hacer una comparación. Yo a eso, digamos, le añado que hay ejemplos desde hace más de dos décadas que han mostrado que lo que se llama la economía naranja ha funcionado en algunos países y en otros no. El contexto de América Latina merece una mirada profunda, porque ya hace dos décadas, por ejemplo, el gran investigador argentino García Canclini, en su texto Industrias Culturales y Globalización, mostraba que precisamente lo que hace mucho tiempo sonaba como una gran promesa, al cabo del tiempo, en la industria del cine y en la industria editorial, lo que ha sucedido es que América Latina, por el contrario, ha perdido presencia, y que lo que ha sucedido es que las industrias editoriales, por ejemplo, españolas, han ido acumulando la producción de libros, ¿no? Y en el caso del cine, pues nosotros vemos que hoy en día también hay un proceso de acumulación y de concentración que vale la pena analizarlo. Yo he contado esto en algunos otros foros sobre el tema. Cuando yo era pequeño, y todos aquí podemos testimoniar eso, en Bogotá, por ejemplo, había muchos cines.
Sí, muchos teatros.
Sí,
además.
Exacto. Había muchos teatros, y sucede que esos teatros eran, digamos, no pertenecían a cadenas específicas. Hoy en día en Bogotá nosotros tenemos tres cadenas.
¿Usted de qué barrio era aquí en Bogotá?
Teusaquillo.
Ah, usted era del metro, del Palermo.
Exacto, del Teusaquillo también.
Claro, del Santa Fe, del Miramar, exacto, del Arlequín.
Radio City.
Claro.
Exacto, y entonces en esa época había mucho cine alternativo, se podían ver películas suecas, danesas, todo el cine europeo, que solamente ahora llega a través de un festival que hace un excelente esfuerzo en un teatro. Entonces allí tenemos un problema que vale la pena analizar también, cuáles son los resultados de la economía de la cultura al cabo del tiempo, ¿sí? Si realmente esto permite de manera individual a los artistas y trabajadores de la cultura encontrar una oportunidad para ampliarse y desarrollarse, o puede suceder lo que ha sucedido en las industrias editoriales y en el cine, que algunos terminan acumulando eso y no precisamente son industrias nacionales.
Pero David, mire, hay algo que probablemente nos puede poner más antecedentes al respecto, porque usted lo que se ha preguntado es si lo que estamos llegando es a la privatización de la economía de la cultura. Pero hay algunos antecedentes internacionales, por ejemplo, lo que hizo Tony Blair con ese programa de la tercera vía, que fue lo que sus asesores llamaron las industrias creativas.
Exactamente, es que esto es muy interesante, porque podríamos decir que la economía naranja o la economía de la cultura existe desde hace mucho tiempo. Yo he mencionado que en el caso de Europa esta discusión comenzó con Teodoro Adorno y con Horkheimer, cuando los pensadores estos de la Escuela de Frankfurt empezaron a decir, bueno, ojo con la cultura y con las artes cuando entran en relación con la tecnología, cuando entran en relación con los medios de difusión, que era la pregunta que se estaban haciendo en ese momento. Digamos, algunos de los lectores conocerán un texto muy famoso de Walter Benjamin que se llamaba El arte en su época de reproductibilidad científico-técnica. ¿qué era el problema que ellos tocaban allí? Que la cultura y las artes, al entrar en los medios de difusión, cuando se entra sin ningún filtro,
digamos, el aura, que decía Benjamin.
Exacto, de contenidos, lo que puede suceder, digamos, es que se entra simplemente en la cultura del entretenimiento. Ahora, el entretenimiento de por sí no es malo, por supuesto, porque todos podemos decir que cuando leemos un libro o vemos una película o escuchamos una obra de música, pues nos entretenemos también. El problema es que hay un tipo de entretenimiento que es absolutamente trivial, sin contenidos, y bueno, Adorno y Horkheimer decían allí, se está profundizando el proceso de enajenación del ser humano, y esto se hace casi adrede para que el trabajador deje de preocuparse por los temas esenciales y por el contrario esté solamente pensando en lo trivial. Yo precisamente hablaba con mi compañera esta mañana sobre eso y hay muchas radios en este momento, no vamos a mencionar los nombres, por supuesto, aquí en Colombia, que son muy importantes, o quizás de las más importantes en cuanto a audiencia, que se dedican a eso, a promulgar la trivialización.
Candela Olímpica, sí, claro que sí, las oye uno en los taxis, en los vehículos de servicio público, uno no las sintoniza usualmente, pero... Además, alrededor del mal gusto, de los chistes pesados, de todo el ataque a la población del LGTBI, entonces...
Exacto, o también casos como que mientras en nuestro país hay una cantidad de movilizaciones muy importantes que están tocando temas esenciales de lo que sucede en nuestro país en torno al proceso de paz, lo que está sucediendo en Buenaventura, algunas de esas radios prefieren poner sobre en el aire noticias sobre tal reinado de belleza, el chisme sobre la esposa o sobre tal presidente, etcétera, y lamentablemente insisten sobre eso y ganan mucha audiencia en tanto están entreteniendo a la gente de esa manera y la gente entonces no piensa en lo que está sucediendo o se deja distraer. Creo que digamos, cuando uno hable de la economía naranja, tiene que tocar eso temas también, que son temas de contenido, y otro aspecto ha de ser también el tema económico y la relación de los artistas y trabajadores de la cultura con eso, pero no me quiero extender para que podamos dialogar aquí.
Nos acompaña también aquí el concejal de la ciudad de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero. Concejal, muchas gracias por venir a acompañarnos y por hacer la presencia requerida.
No, Guillermo, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, qué pena por el retraso, pero pues ustedes saben que a veces la movilidad de nuestra ciudad es un poco complicada. Un saludo pues para el profesor Chaparro, un saludo para David y nuevamente pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues en el Centro Democrático y en particular con el senador Iván Duque hemos estado promoviendo tanto a nivel nacional como a nivel local, a nivel distrital, el tema de la economía naranja. Y la verdad es que yo llegué un tris tarde y no alcancé a oír lo que estaba diciendo antes David ni el profesor Chaparro, pero cuando me incorporé al programa, pues vi que estaban centrando los temas en cuestiones de carácter cultural. Y hay que decir que si bien el paraguas de la economía naranja cobija a las industrias denominadas industrias culturales, hay que decir que es un paraguas mucho más amplio y que también cobija a otro tipo de industrias creativas. Naturalmente, el debate que plantea David pues es muy interesante a propósito del tema de la trivialización de la cultura. Hay varios libros y hay varios escritos, pues él ya habló y se refirió a Horkheimer y Adorno. Aquí recientemente, en el caso de América Latina, pues recuerdo un libro de Mario Vargas Llosa a propósito de la civilización del espectáculo.
Claro. Que le tocó a él con su matrimonio, además, ahí está aplicado todo lo que dijo, ¿no?
¿Eh? Ah, sí.
Ahí le tocó su buen maridaje con la señora Preisler.
El pez muere por la boca. Sí. O sea, y efectivamente, pues ese es un fenómeno que yo creo que se presenta, ya lo decía David, es un tema que ha sido objeto de reflexión desde hace mucho tiempo, desde pues que han surgido los medios de reproducción en el mundo, y no creo que esté atado necesariamente, por ejemplo, porque sé que lo han planteado a propósito de la aprobación en el Congreso y posterior sanción por parte del Presidente de la República de la Ley Naranja, no creo que esté atado necesariamente pues a ese tipo de actos legislativos. Yo creo que esa trivialización se ha dado antes de que existiera esa ley, y adicionalmente, a propósito de lo que él decía, pues yo soy un poquillo más joven, además tuve que vivir mucho tiempo fuera del país, viví en Chile 16 años, y pues lo que entendía es que consideran ustedes que ha habido como una pauperización de la calidad, por ejemplo, de cine que se está presentando en la ciudad. No conozco los teatros de los que estaban hablando, del Teusaquillo, del Metro y esos.
Ah, no, es que ahí le podemos nombrar más: el Aladino, el San Carlos, el Imperio, el María Luisa, el Roma. Bueno, es que
pero,
el Lago.
Pero lo que yo veo, que a mí también me gusta un poquito, me gusta el cine arte, es que hoy también existe una gran facilidad para llegar a ese tipo de películas.
Sí.
A través de, por ejemplo, internet, uno puede encontrar esas películas. Hay una librería muy interesante que también promueve, que se llama Tornamesa, yo creo que todos la conocen,
claro,
acá. Y uno también se encuentra ahí con una serie de películas, todas muy interesantes, de cine sueco, de cine. Entonces, eso creo que es positivo, pero además en salas de cine, yo veo, por ejemplo, Cinemanía, veo Cinema Paradiso, veo incluso que Cine Colombia, que hoy está cumpliendo 90 años en este momento, tiene unas salas de cine destinadas exclusivamente a lo que se denomina cine arte. Está en el Centro Comercial Avenida Chile, en la calle 72.
Y hacen funciones especiales fuera de la ciudad, en otras capitales.
No, y están llevándolo. No, claro. Pero además yo quería decir que ese proceso también ha coincidido, por ejemplo, con que haya florecido el cine colombiano y que hayamos tenido la posibilidad, a través de El Abrazo de la Serpiente, de casi ser merecedores de un Oscar con una película que yo creo que nadie consideraría que es cine propiamente como comercial. Ah, de hecho, es una película muy interesante, pero es una película bastante densa y uno pues tiene que estar pues tomando gaseosa o café, porque existe un riesgo de, porque es una película interesante pero cansadora. Ah, y al mismo tiempo ha pasado eso. Entonces,
sí, no estamos hablando de Los Paseos de Dago.
No estamos hablando ni del Ñero 7, esas películas que sacan de vez en cuando, o El Paseo, ese tipo de cosas, sino una película con un contenido cultural muy importante. Y entonces por eso yo creo que hay como esos contrastes. O sea, yo tampoco, reconociendo ese riesgo que existe naturalmente, tampoco consideraría que estamos en una situación de debacle.
Sí.
Ah, ustedes hablaban de temas, por ejemplo, de radios, y efectivamente pues hay unos programas complicados, pero al mismo tiempo uno ve que hay otras radios que, por ejemplo, se dedican a pasar música clásica y que también tienen muy buena audiencia. Entonces yo pienso que instrumentar, en este caso, las industrias creativas y en particular las industrias culturales, no necesariamente es bueno o malo, depende de qué hagamos nosotros.
Sí.
Con eso, pero además, y con esto cierro esta pequeña intervención, decir que, insisto, la economía naranja es un gran paraguas. Por un lado están las industrias culturales, y ahí pues tienen todo el sentido las discusiones que se estaban planteando a propósito de la trivialización o no de la cultura, y por otro lado están las industrias creativas, las que están pues planteando la forma de defender la propiedad intelectual, que no necesariamente están atados o tan directamente a lo que denominamos pues coloquialmente cultura. Me refiero, por ejemplo, a las industrias del diseño gráfico, me refiero, a pesar de que también tiene un componente cultural, también a los temas gastronómicos. Entonces yo creo que es una discusión que hay que dar, pero hay que considerar que las industrias creativas son un poco más amplias.
Mire que nuestro invitado David García, concejal, tiene una preocupación, y es ver cómo con la ley naranja se le puede estar dando carta de ciudadanía a la privatización de las industrias culturales. y haciendo la comparación internacional, por ejemplo, él lo planteaba porque además lo vivió, lo que sucedió, por ejemplo, y lo que ha venido viviendo la Orquesta Filarmónica Nacional, en donde desde de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que desde el punto de vista de el manejo y de la operación requiere de unos altos recursos, y que eso no lo podría hacer de ninguna manera porque ninguna empresa privada le llevaría esa carga y ese costo que representa. La Universidad Nacional también se da su pela cuando mantiene, por ejemplo, una emisora como esta. El profesor Chaparro, que conoce las cifras y tiene el sufrimiento diario de la administración, sabe que eso no se podría, que esto no se podría llevar si no fuera por cuenta de lo público, ¿no?
Sí, no, de hecho el mismo tipo de licencia que tiene la emisora y muchas emisoras de culturales, populares, en fin, pues incluso les impiden hacer una actividad comercial, digamos, o de captar publicidad y cosas así, sí dependen directamente de estos apoyos.
Y David, por ejemplo, se ha puesto a estudiar y a revisar cómo existen los grandes conservatorios, las grandes casas teatrales que montan ópera, que hacen todo eso en Europa, que sería imposible que se hiciera aquí en Colombia porque además los recursos oficiales no alcanzan, no dan para tanto.
Sí, exactamente, eso es otro de los aspectos importantes de esto, porque saluda al concejal también. Yo quisiera mencionar un asunto, el hecho de que se promulgue una ley de la economía naranja llama la atención que se dé justo en el mismo momento en el cual al nivel nacional, desde el Ministerio de Cultura, y a nivel local, desde el distrito, desde la Alcaldía de Bogotá, se estén recortando los presupuestos para la cultura. Para dar algunas cifras, el año 2016 el Ministerio de Cultura redujo su presupuesto en 12%. Hay sectores, por ejemplo, en el caso de la música, el recorte fue de 50%, y otros sufrieron aún más dramático.
El teatro, en estos días estaban muy
exactamente
preocupados. Entonces, exactamente,
las salas concertadas, etcétera. Y después, en el año 2017, en esta vigencia, el presupuesto es menor. Cosa similar sucedió en el distrito, en donde el recorte fue también bastante drástico, y ha sucedido algo muy interesante. Usted lo habrá vivido, concejal, en las discusiones sobre el presupuesto. En el 2016, el presupuesto que se dejó para todo el sector de cultura, recreación y deportes fue de 612 mil millones de pesos de la anterior administración, y digamos, uno ve que para el año 2017 el Consejo de Bogotá aprobó unos recursos de 667 mil millones de pesos. Uno creería que hay un incremento, pero no es así. Lo que ha sucedido es otra cosa. Lo que sucedió es que se le dio más presupuesto al sector de deportes y se le recortó un 9% para el 2017 al sector de cultura. Ahora, sobre lo que estaba tocando, el aspecto de la privatización realmente es una tendencia muy preocupante, porque precisamente, como lo mencionaba, la cultura y las artes requieren de una inversión pública o de un modelo, en muchos casos, que sea mixto, que realmente permita que todo esto funcione. Yo les voy a traer a colación un ejemplo. Hay un estudio muy interesante de Robert Flanagan, norteamericano, sobre el ambiente económico de las orquestas sinfónicas en los Estados Unidos. Cuando uno se lee ese informe, se da cuenta que el 47% de las orquestas funcionan con déficit, ¿sí? Con déficit. Y yo mencionaba en un artículo publicado hace dos días en Revista Arcadia.
Estuvo fuerte usted, ¿no?, en el artículo.
¿Cierto? Sí, 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 sí.
¿Se
sí.
siente que estuvo fuerte?
Sí, fue porque era producto también de una discusión, porque la tendencia en Colombia es bastante grave. Uno, por donde lo vea, en el caso, por ejemplo, de las orquestas, que lo he vivido, mencionaba allí las cifras, la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene un costo por concierto de 360 millones de pesos, ¿sí? Y nunca en boletería, aquí que en la querida Universidad Nacional, que ha sido la casa histórica de la Filarmónica.
No hay sede todavía para la Orquesta Filarmónica, ¿no?
La sede ha sido la propia Universidad Nacional, y había
El proyecto, la administración Peñalosa lo dejó a un lado.
El proyecto, la administración Peñalosa no solo lo dejó a un lado, sino que lo eliminó. Nosotros habíamos dejado un terreno.
Después pregunta por qué algunos quieren la revocatoria, ¿no?
Exactamente.
Sí, se pregunta sí, él, pero...
Exacto, nosotros habíamos dejado terreno, diseños, presupuesto inicial para la apropiación presupuestal, y la alcaldía nueva de Bogotá, la administración Peñalosa, canceló totalmente ese proyecto, lo cual significa...
Y la Cinemateca también, ¿no?
No, la Cinemateca... No.
Sí está en obra...
La Cinemateca, a pesar de la administración de la ciudad, está en curso. Pero yo quiero, digamos, aquí, como usted lanza comentarios, digamos, provocadores, y me gusta eso en la discusión, yo quiero preguntarle al concejal, digamos, veo además que está muy interesado sobre el tema.
Además, toca agradecerle que el concejal haya sacado tiempo, porque ellos tienen que hablar es del tema de la salud, de la movilidad, de los impuestos, del predial.
De la valorización.
De la valorización.
Yo personalmente estoy abanderando la oposición sobre ese tema de la administración, a pesar de que no soy de ese grupo a los que está haciendo alusión Guillermo.
Sí, pero sí queremos agradecer su presencia, que venga a dialogar y que nos cuente qué está pasando en el Consejo con el tema cultura, porque son tantos los asuntos que confluyen en el Consejo, son tantas las personas que tienen que intervenir, creo que son 42 concejales.
45 somos.
45 concejales, que indudablemente, ¿a qué horas queda tiempo para el tema de la cultura? Que ha sido algo secundario, como que no es la prioridad, como que no es realmente la primera opción cuando se organizan las agendas.
Sí. Pero David quería hacerme una pregunta.
Sí, yo le quería preguntar una cosa. Digamos, a mí me llama mucho la atención, digamos, encuentro que el senador Duque es una persona indudablemente que ha estudiado el tema cuando estuvo como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, y Felipe Buitrago también, y escucho que también usted estuvo participando en el equipo. A mí me preocupa, políticamente hablando, mucho que la iniciativa de lo que yo veo como un ánimo de privatización en el sector de cultura y las artes, provenga de una fuerza política cuyo líder, cuando fue presidente de la República, acabó con la Sinfónica Nacional de Colombia.
Pero no le eche la culpa al concejal que nos está acompañando.
Porque
es que mire que el concejal era un niño cuando acabaron la Sinfónica y cuando acabaron.
Pero de Colombia. No, pero yo quisiera también ahí después preguntarle a David por qué considera que este es un ejercicio tendiente a la privatización, el tema de la ley naranja en particular. Y además quiero enfatizar, parte de las industrias creativas son las industrias culturales, pero no se agota el tema o el concepto de economía naranja en las industrias culturales. Y decía el tema de la privatización, no sé si ustedes leyeron, yo leí un libro hace poquito que me gustó mucho, de un escritor nigeriano que se llama Teju Kole, que se llama Cadillac desde ladrón. Y él, pues realmente, yo creo que es un libro más o menos como autobiográfico. Él se radica en Nueva York y por alguna razón tiene que volver a Lagos, tiene que volver a Nigeria. Y en Nigeria, pues él describe, y cada día del ladrón es como una descripción de este reencuentro de una persona que ha vivido expatriada durante mucho tiempo, pues con el caos de un mundo, pues o un país subdesarrollado como es Nigeria, o como también podríamos considerar a Colombia en muchos temas. Y él narra dos situaciones en las que se encuentra, primero con un museo histórico, un museo que está a cargo del Estado de Nigeria, y que pues lo describe en unas circunstancias realmente deplorables. Y por otro lado, habla precisamente de la sede de lo que era en ese momento como una iniciativa para una orquesta sinfónica que estaba contando con capital privado. Y pues describe un poco ese contraste. Y a mí me parece que en el caso colombiano, pues uno podría buscar lo que decía David, de escenarios de una financiación mixta. Ah, de hecho, nosotros hablamos es de mecenazgo, en el caso de la ley naranja, de que se promueva el mecenazgo. Yo creo que eso es positivo. Hablaba del caso de Nigeria, precisamente pues.
Pero eso del mecenazgo no es algo así que cada quien se defienda como pueda. A mí que uno de los grandes bienes que tiene Bogotá es tener el Festival Iberoamericano de Teatro. Pero si no fuera por la ayuda de la empresa privada no se podría realizar, porque tiene un costo de 16.000, 20.000 millones de pesos. Y eso no, ¿de dónde puede salir ese presupuesto? No va a salir a partir de las taquillas, porque tenemos además como idiosincrasia el cuento de que no tenemos, no repartimos un presupuesto de nuestros exiguos gastos para destinarle a la cultura, ¿no? Y entonces estamos pendientes de la boleta regalada y del pase y de la invitación, y eso no, así no funciona la cultura, ¿no?
Sí, no, y eso, de eso comentábamos ahora, porque el otro reto fuerte, bueno, yo coincido y insistiré un poco cuando, de hecho, cuando comencé la intervención, que claro, esto, estoy de acuerdo con el concejal, es, no se puede mirar esto con un solo, porque cubre la ley naranja muchas actividades. Yo hablaba justamente que yo vengo desde la disciplina del diseño y identificaba muchas oportunidades ahí. La animación, por ejemplo, la producción de animación es una, algo que ya se ha venido y que ya tiene antecedentes, para hablar del clúster y todo esto.
Aquí y ahí hay una oportunidad. Que queda al lado, el diseño gráfico en el Recaute. Ah, el diseño de calzado en el Restrepo.
Como todas esas oportunidades para ilustradores, y resaltaba ese reto que hay de profesionalizar finalmente muchas actividades, y eso va a ser un reto clave. Pero otro que quería resaltar es que siendo también igual el mismo término, cuando lo pone en términos de economía y todo esto, pues hay una tensión entre la oferta y la demanda, y ahí también plantea un tema que es la, como la formación de públicos y audiencias, ¿no? Consumidores también de cultura, que van a marcar mucho qué se hace y qué no se hace para muchos grupos. Yo también he estado muy cercano, por ejemplo, a la actividad teatral, y claro, el reto es buscar audiencias que se interesen por, seguramente, obras de teatro que son, que cuestionan, que tienen incluso de pronto algún compromiso político, que tienen posturas, y de salir a buscar esas audiencias y trabajarlas. Y a veces me sorprende cómo ya empezaba, como hablaba, a ver cómo estas obras más triviales se llenan con mucha facilidad. Un trabajo muy importante ahí es, y que uno podría, pues, hablaba de países en donde ha funcionado de alguna manera toda esta propuesta. Claro, uno también reconoce que hay un público, una audiencia ilustrada finalmente, que está dispuesta a consumir e incluso a pagar muy bien por la oferta cultural, y no una oferta cultural trivial, sino una oferta cultural que reconoce y diferencia la calidad. Por ejemplo, me sorprende, la oferta teatral se ha dado mucho por los stand comedy, que decida pues qué inversión significa parar a alguien en una sala que no implica escenografía, que no implica inversiones, y eso llena una sala, y eso ha estimulado que muchos empresarios seguramente inviertan en una obra de teatro que va a implicar pagar una cantidad de staff, de inversiones en libretos, en fin.
Además, y entendido como un género menor,
¿no? Que hable y llena salas y va a obtener una ganancia con una inversión muy baja, pues pagándole un poco el talento a alguien, pero eso ha estimulado mucho que estas salas que antes invertían en pequeños montajes más o menos complejos ya prefieran más bien comercialmente, y en estos términos comerciales, invertir en cosas mucho más fáciles y mucho más efectivas comercialmente. Y ya hay audiencias que seguramente no están diferenciando eso. Ese trabajo por formar audiencias y formar públicos
no está incluido en la economía naranja.
Pero yo creo que eso viene, ya que estás hablando del tema del teatro, me acuerdo de una frase de Lope de Vega en El Arte Nuevo de Hacer Comedias, que decía: el vulgo es necio, pues las paga. Es justo hablarle necio para darle gusto. O sea, este es un tema que yo creo que ha estado presente en los temas culturales desde hace mucho tiempo, y lo que decía el profesor Chaparro es cierto, es ver cómo hacemos que, por ejemplo, el teatro, el cine, no se agote solamente o no se reduzca solamente a la entretención, sino que haya la posibilidad de hacer reflexionar al público en temas trascendentes, en temas importantes. Y yo creo que lo interesante es ver cómo se puede revertir eso, porque si uno hace unas obras, por ejemplo, de teatro interesantísimas, pero no es capaz de atraer la atención del público, pues también hay ahí un problema. Y no digo que necesariamente el aplauso del público sea lo que pueda como certificar o no es que, la calidad de una obra de teatro, pero yo sí pienso que parte de con lo que juegan los artistas es precisamente con eso, es en la capacidad de estimular el interés del público, y no solamente de los académicos, sino en general. Yo creo que eso es a lo que todos aspiran como creadores, como artistas. Pero y antes no acabé, no pude como terminar la idea, pero lo que decía es que yo pienso que uno no debe acabar naturalmente con los apoyos estatales que existen. Se deben mantener. Yo estoy consciente de que ha habido reducciones. En el caso de Bogotá, prácticamente todos los concejales estábamos a favor de que se mantuviera y que se adelantara la construcción de la sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero lamentablemente nosotros no tenemos iniciativa normativa, esa la tiene el señor alcalde, para definir temas presupuestales. Entonces, si la alcaldía no está de acuerdo con eso, por más que los concejales quisiéramos, eso...
Alcanzaron a pensar en cambiar de todos los festivales de música, ¿no? Y cuando se dio cuenta de lo que le venía pierna arriba, pues decidió si no se le adelanta la revocatoria, ¿no? Eso además lo alcanzaron a discutir en el consejo. Pero además no, tenemos...
Pero lo que digo es, y con esto cierro, es... Se deben mantener los aportes públicos, pero yo creo que todos estamos conscientes que también hacen falta aportes privados. Y yo creo que hay personas que están dispuestas a hacer esas donaciones, a participar, no necesariamente a veces con fines comerciales.
A patrocinar.
A patrocinar, porque pues no sé, me imagino Bill Gates o personas que por una u otra razón han sido exitosos.
No, el grupo tenido. Aval, ahí y, se ve y, con
y,
los
y quieren
conciertos.
Participar y quieren hacerlo, y yo creo que eso es positivo. Por ejemplo, en el norte tenemos en la 170 con Boyacá un gran espacio para conciertos, un gran espacio
puesto en el sitio
culturales.
Donde no era, porque estuvo mal y errado por haberlo puesto ese teatro en ese sitio, que lo han debido poner en Suba, pero bueno, esa es otra discusión.
Bueno, eso es una discusión interesante, claro. pero ahí otra vez se ve que también es muy importante el aporte privado. Yo creo que se deben mantener en lo posible los aportes estatales, pero tenemos que también darle la bienvenida a que haya privados que quieran participar y que quieran aportar en esta cruzada por la cultura.
Vamos a comunicarnos con el profesor Ricardo Arcos. Profesor Ricardo. Profesor Ricardo, casi no lo escucho. ¿Aló?
Sí, ¿aló?
Profesor Ricardo, ¿usted sí cree que esta ley naranja realmente pueda promover el fortalecimiento de instituciones públicas, privadas y mixtas, y que se oriente toda esta situación hacia la promoción, la defensa, la divulgación, el desarrollo de actividades culturales y creativas?
Guillermo, pues ante todo un saludo a los que están en cabina, sí, a Iván Duque, a David García y a mi colega Freddy Chaparro. En realidad su pregunta, Guillermo, es importante y he seguido la discusión. Yo creo que pues una ley... pues en realidad como esta tendría muchas bondades, ¿sí? Sin embargo, yo creo que hay que mirar las cosas así se transformen, digamos, con ciertos nombres, ¿no? Como mirar lo que significa la idea de industria, de la industria creativa, de la industria cultural. Una industria es una industria, ¿sí? Yo recuerdo cómo el grupo de rock chileno, Los Prisioneros, en una época hicieron esa famosa canción de Muevan las Industrias, ¿no? Y aquí yo creo que en realidad lo que se está reflejando, Guillermo...
Está haciendo reminiscencias de juventud, profesor.
Por supuesto, sí. Yo creo que todos bailamos con estas canciones y esta música. Pero yo creo que aquí hay algo que ya Freud había puesto sobre el tapete. Es esta idea del malestar de la cultura. Sí, yo creo que la ley naranja, siendo también algo no tanto pesimista, sino siendo realista, es como la punta del iceberg, ¿no? Porque si bien es cierto, la industria surge en un contexto anglosajón, sí, completamente liberal, hoy se acentúa en un contexto neoliberal, que es el nuestro también. Recordemos que justamente mientras nosotros bailábamos, Los Prisioneros y otros grupos de rock, se implementan en Colombia unas políticas neoliberales que paradójicamente han creado una gran exclusión social también. Entonces, un gran temor que tiene el sector cultural es que se vea aún más marcada esta exclusión de un buen sector de la cultura, que apenas y difícilmente había sido incluido dentro de esta perspectiva cultural del país, en un país pues tan complejo, con una diversidad cultural tan amplia, que no se limita justamente a aquello que hemos escuchado de las grandes salas concertadas, de los grandes espacios de cine y de danza y de teatro, sino que la visión de la cultura, como lo manifestaba justamente Fats Borda, es algo que tiene que ver, no olvidemos, incluso etimológicamente, con la tierra, ¿no? Cultivare, cultura viene desde ahí, es cuidar de, y a mí me preocupa que en el contexto actual, justamente donde hay una cantidad de ciudadanos que apenas comienzan a ser ciudadanos, estoy hablando en el contexto del posacuerdo, ¿cómo van a entrar estos personajes a jugar un rol principal dentro de esta tensión de lo cultural, ¿no? Entonces digamos que estas industrias se han manifestado, se han generado también paradójicamente por la exclusión, ¿sí? Entonces claro, yo pues vería con anhelo que al fin hayan recursos para un sector que se miraba. Sí, siempre había sido como la niña fea dentro de las agendas políticas, de las agendas de nuestros políticos, y pues uno miraría con cierto optimismo que al fin se le van a dar ciertos recursos, pero hay algo que me preocupa, es que, por ejemplo, el sector de la salud, incluso el de la educación, donde hay que endeudarse para poder estudiar alguna carrera, pensemos en esos grandes profesionales de la cultura que luego de endeudarse pidiendo un crédito educativo tendrán que seguir endeudándose también para hacer una apuesta cultural, ¿no? Es decir, lo que me preocupa aquí es que justamente los grandes beneficiados son aquellos que ya tienen una industria, digamos, andando, y los pequeños, digamos, que han funcionado de una u otra manera, incluso viéndolo en una perspectiva regional, ¿no? Yo ahora me encuentro en Manizales, donde hay un gran festival de la imagen, hubo también un festival de teatro muy importante, ahora en este momento se desarrolla un festival de performance también muy, muy interesante. ¿Cuáles son los festivales, digamos, que van a perdurar frente a esta idea? Es decir, a mí me preocupa es que haya como una especie de desigualdad que existe ya en nuestro país, y esto, creo yo, lo va a acentuar sobre todo cuando la ley lo dice claramente, está también contemplando el proceso financiero con algunos bancos, ¿no? Como Bancoldex y también Findeter, que están detrás, digamos, de esta ley, ¿no?
Profesor, pero mire que hay unos artículos de la ley que producen hasta risa. Dice que en desarrollo de la jornada única y de educación para la economía creativa se deben integrar y coordinar el Ministerio de Educación con el Servicio Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Cultura. Yo no veo cómo pueda entrar al Servicio Nacional de Aprendizaje. A mí me parece que esas no son sus obligaciones, más con el carácter técnico que tiene. Y cuando pues hay mucha distancia entre la panadería, el torno y los salones de belleza para pensar en el término cultura, ¿no?
No, claro. Es que usted, Guillermo, toca un punto muy importante, porque justamente es la idea de cultura que nosotros tenemos, ¿no? Yo me pregunto qué pasa justamente con la cultura popular, que paradójicamente ha reñido también con la industria cultural, y ahora, digamos, más allá de que se le ponga el apellido de industrias creativas, que industria es industria, esto hay que decirlo, ¿sí? Y más permeada por la economía, entonces, ¿dónde está justamente lo popular? ¿Dónde está...?
Entonces estaríamos hablando, era de Jorgito Barón con los shows que organiza los sábados con música de carrilera, porque eso también es cultura y es popular.
Pues, y Velosa también, sí, yo creo que de todas maneras...
Claro que de Velosa a la carranga, de la carranga a la música de cantina, pues puede haber
por
distancia,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, Guillermo, pero yo creo que hay algo aquí que es interesante, es que no podemos olvidar que el país ha tenido una gran tradición de exclusión, ¿sí? Yo tengo una anécdota que quiero recordarle a nuestros oyentes, y es justamente en pleno momento de la regeneración, cuando Rafael Núñez le hace un encargo al pintor italiano Aníbal Gatti de pintar el teatro, el telón de fondo del Teatro Colón, ¿sí? Y en ese momento Rafael Núñez entra en furia cuando descubre que Aníbal Gatti había pintado a un Ruanetas dentro del telón, ¿sí? Es decir, Aníbal Gatti venía de esta tradición europea, muy influenciada por ese realismo muy en boga, que es pintar lo que se ve, y pues él llega a Bogotá y no solamente ve a gente pues vestida de la manera inglesa y francesa, sino que también ve gente vestida con ruana, alpargatas y sombrero, ¿sí? Entonces este señor manda es decir, a Aníbal Gatti Borra, por encargo de Rafael Núñez, a este personaje. Entonces, digamos, nuestra historia ha sido una historia de exclusiones sociales y culturales muy grandes, y a mí me preocupa...
¿Que la ley no lo solucione?
Es decir, no, yo creo que no, Guillermo, por más bondadosa que sea, porque es que estamos en un sistema... Mire, yo viví muchos años en Francia donde la condición del trabajador cultural es muy importante. Sí, tengo un tío que se pensionó como músico y que hoy vive con una pensión modesta, pero vive como músico, pensionado, ¿sí? En un país como el nuestro, donde la condición del trabajador cultural es tan precaria, yo creo que esta ley lo que va a acentuar es aún más esa brecha. ¿Sí?
Entonces, mire que aquí...
Si las condiciones sociales fueron como las de Inglaterra o las de Francia...
David García país, quiere aportar a su idea,
más
profesor.
Estamos sintonizados justamente en esa perspectiva, pero aquí la cosa creo que va a ser un poco más complicada, Guillermo.
Bueno, yo quiero retomar precisamente el argumento de Ricardo, y es lo siguiente. Precisamente, no es lo mismo... como decían aquí anteriormente, Dinamarca que con Dinamarca. Quiero decir, la ley naranja en el contexto europeo, como lo está mencionando Ricardo, es muy diferente. Yo viví 27 años en Austria, en Viena, viví el nacimiento de esa discusión y por supuesto también una serie de debates nacionales en donde participaba el canciller de la República, ministros de Cultura, de Educación, de Hacienda, etcétera, y efectivamente se cuidó mucho que aquellos sectores de la cultura que, como bien lo reconoce el concejal Forero, necesitan sí o sí del apoyo del sector público, y entonces lo que hicieron fue llegar a un modelo, por ejemplo, que es el actual modelo de la Orquesta Filarmónica de Viena, que es una de las 5 mejores orquestas del mundo. Esto, digamos, es impresionante. Yo estuve este año, el 1 de enero, tuve el privilegio de escuchar personalmente el concierto que dirigió Gustavo Dudamel, nuestro director latinoamericano y venezolano, en la Musikverein.
Que ahora sí se va a quedar por Europa, porque no creo que vaya a volver a Venezuela después de lo que dijo, ¿no?
Puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, el concierto se hace desde hace 50 años en Viena, y es impresionante ver cómo el concierto se hace a las 11 de la mañana, tradicionalmente del 1 de enero. Yo lo veía desde pequeño aquí por la televisión, y a los 2 días está impreso el DVD y los CDs del concierto editado, y todos los que están en la industria de las grabaciones saben que eso es un trabajo enorme, editar el sonido, los efectos, hacer la impresión y todo eso. Es decir, la Filarmónica de Viena es indudablemente una industria cultural que funciona, que vende, por ejemplo, su programa en 90 países del mundo. 50 millones de personas vieron ese programa este año, e indudablemente ahí hay unos recursos importantes. Ahora, la pregunta es, vuelvo a lo que planteaba el profesor Chaparro anteriormente, ¿qué tipo de consumidor es el receptor, digamos, de esto? Allí hay una cosa que es, digamos, nodal en esta discusión, porque cuando la tendencia nacional y en Bogotá es desfinanciar el sector de cultura desde lo público, y al mismo tiempo promulgar una ley que inspira, digamos, para decirlo positivamente, no quiero demonizar todos los aspectos de la ley, pero que llama a la gente a que trabaje por su cuenta, digamos, es bastante preocupante, porque aquí, por ejemplo, en el caso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ¿quiénes son los que escuchan música clásica? Yo esto se lo puedo decir abiertamente, concejal. Lamentablemente, las élites de nuestro país son bastante esquivas a patrocinar la música clásica, porque no conocen eso y lo desconocen, y por eso no quisiera que dejara usted en saco roto la pregunta que le hice, ¿por qué el senador Álvaro Uribe acabó con la orquesta más importante que que ha tenido nuestro país en tradición. Hoy en día la Filarmónica de Bogotá es la más importante, pero estamos hablando de más de 100 años de tradición. Acabó con la Orquesta Sinfónica, acabó con el coro, acabó con la Banda Nacional, de un plumazo, desfinanciando el sector de la cultura. Entonces sí que esto es preocupante, pero no me quedo solamente allí, sino que también vuelvo al otro tema. ¿Qué tipo de consumidores hay aquí? ¿Acaso saldrán los grupos económicos a financiar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá el día en que la orquesta no tenga el suficiente recurso para funcionar? Estos son recursos importantes y afortunadamente hay una tradición de Bogotá muy contraria al orden nacional, en donde la Filarmónica, desde el día en que nació, yo esto lo digo con una cierta autoridad porque es mi infancia, mi padre es el fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el año 1967, junto con otros músicos importantes de nuestro país, crearon la Filarmónica y vivieron muchas vicisitudes, muchas angustias, poco a poco el presupuesto para la Filarmónica fue creciendo, y hoy en día nos encontramos ante administraciones que empiezan a desfinanciar el sector de la cultura. Entonces, yo lo que digo es, para responderle a la pregunta del concejal, hay que mirarlo en contexto. No es solamente la ley per se, sino también la ley en un contexto colombiano en donde tanto el digamos, desde el punto de vista ideológico, existe una marcada tendencia a creer que todo lo privado es lo mejor y que lo público no
funciona.
Pero,
David, usted, por ejemplo, tiene un malestar adicional porque dice que la ley no se concertó con el mundillo y con las personas que integran la actividad cultural.
Sí, así es. Efectivamente, el 27 de marzo de este año, precisamente el Día Internacional del Teatro, fue muy interesante. Yo estuve acompañando al sector de teatro a las movilizaciones que hubo en todo el país. Fue en Bogotá, en Cali, Medellín, Pasto, Santa Marta, Cartagena. Ellos estaban llamando la atención sobre el hecho de que pues están siendo desfinanciados, y me llamó mucho la atención que me invitaron a las reuniones, porque yo había escrito un artículo en revista Semana sobre el tema de la economía de la cultura. Y entonces me dijeron, venga, cuéntenos cómo funciona eso, qué es eso. Y entonces empezamos a dialogar sobre el asunto, y efectivamente el sector de los artistas no estaba enterado de lo que estaba sucediendo en el Congreso. Esta ley, he de decirlo, pasó en el Congreso, digamos, sin mayor discusión. La votación, digamos, en la Cámara de Representantes,
dicen siempre, que pasó con aplanando.
O como medio aplanadora, porque el senador Duque decía que con mayoría absoluta, pero era un término técnico. En realidad son 160 representantes a la Cámara y la votación fueron 80, ¿cierto? Entonces no todos estaban participando en esto, y hubo 5 personas que votaron no a la ley. A mí me parece que
Grave. Para usted la ley no es la solución al tema cultural.
No es la solución.
Nadie ha planteado que esa vaya a ser la solución. Sí. Yo creo que, a propósito de lo que decía el profesor Arcos, también nosotros tenemos que tener conciencia de la limitación de las iniciativas legislativas o de las iniciativas normativas en el caso de Bogotá. Yo creo que hablar de soluciones o hablar de panaceas, pues...
Sí,
me parece que es equivocado.
Y sucede con todas las leyes.
Y sucede con todas las leyes. Bueno, que David hable y yo termino, claro que sí.
Ahí le tomo la palabra en eso. Digamos, no es la solución la ley. La ley podría, en un contexto, repito, en un contexto donde existiese un establecimiento, digamos, consciente de que debe haber un Estado y que el Estado debe tener presencia en ciertos sectores de la vida económica, dentro de esos en la cultura. Entonces, el punto central allí es, si, como ha dicho el Banco Interamericano, en Colombia las industrias culturales le aportan el 3 puntos al Producto Interno Bruto, ¿cómo es posible que la inversión en cultura desde el Ministerio de Cultura sea del 0,16%? No se compadece.
Sí, y no es culpa de la ministra, porque entonces ahí no, lo que podemos irnos es a lo que dice Mauricio Cárdenas. Es que bajó el precio del petróleo.
Pero no, hay una precisión nuevamente con el doctor García. Y es que cuando el Banco Interamericano, y hay cifras que son un poquito contradictorias, a veces habla del 1.5 al 1.7, claro, otra vez del 3.1, cuando el Banco Interamericano, o cuando se refieren a esas cifras, se habla, insisto en este punto, porque creo que solamente se está viendo la parte cultural de las industrias creativas, la economía naranja engloba más industrias o más actividades, más sectores de la economía nacional y en el caso pues de la economía mundial, si uno lo ve con una mira un poco más amplia. Y digo esto pues porque en la economía creativa, en la economía naranja, también insisto, está el tema del diseño gráfico, está el tema de la animación, como decía el profesor Chaparro, está el tema
de la producción audiovisual,
de la producción audiovisual, está el tema del diseño del calzado. O sea, hay muchos temas y parte de lo que hace la ley naranja, yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo, es buscar que haya un mapeo más claro, haya una identificación más clara de la situación actual. Hoy, por ejemplo, existe la cuenta satélite del DANE para los temas de cultura, ¿ah? Pero, y aquí es donde yo quiero que ampliemos un poco la mira, yo comprendo el énfasis que hace el doctor García, que ha hecho el doctor Arcos, que hacía el doctor Chaparro, en los temas culturales, pero hay que decir que la ley naranja y el concepto de economía naranja, y creo que hay que ser muy enfático en esto, no se agota en los temas culturales. Entonces, yo creo que hay que verla como un poco más ampliamente, ¿ah? Y dentro de ese marco, dentro de ese esquema, sí sentarnos después en los temas culturales. A propósito de lo que usted decía, yo estoy de acuerdo, no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, y creo que precisamente por esa razón, entendiendo que aquí en Colombia se están muriendo niños de hambre en La Guajira por problemas a veces de financiamiento y por problemas de corrupción, naturalmente, decir, por ejemplo, que vamos a destinar más recursos a temas culturales cuando la gente se está muriendo físicamente.
Sí, toca establecer
de hambre,
prioridades.
Es complejo. Entonces, yo sí pienso que hay que establecer prioridades. Yo, la verdad, desconozco, no estoy a fondo, lo voy a hacer, qué sucedió durante el gobierno del presidente Uribe con el tema de la Filarmónica Nacional, lo voy a hacer.
La Sinfónica,
pero,
sí.
De la Sinfónica Nacional, lo voy a hacer. Pero lo que le digo, me imagino que puede haber un ejercicio de priorización. O sea, cuando la situación del país y cuando había unos índices de pobreza tan altos cuando él recibió el país, pues seguramente él buscó priorizarlo. Y yo me imagino que en la medida en que podamos ir saliendo de esa situación tan dramática, que más personas sigan saliendo de la pobreza en el país, podamos destinar más recursos a la cultura, naturalmente será bienvenido. Pero mientras estemos en estas circunstancias, insisto, cuando hay niños que se están muriendo de hambre en el país, yo sí pienso que hay que buscar, no la eliminación.
No, es que la solución, apoyo, es que no la solución es robar menos. Discúlpeme, es controlar la corrupción.
También.
O sea, no es dejar de alimentar a los niños, que debe ser una prioridad, pero tampoco dejar completamente abandonado el tema cultural, cuando la solución es que roben menos. Es así de sencillo.
Todos quisiéramos que así fuera y todos, yo creo
las
que
las cifras de corrupción son de 50 billones de pesos.
Desde las distintas posiciones ideológicas, yo creo que tenemos que dar una batalla contra la corrupción. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando usted hace un ejercicio, por ejemplo, de discusión presupuestal, ya sea en el Congreso de la República o en el Consejo de Bogotá, y usted ve índices de pobreza extrema, ve unas situaciones muy complejas y dicen, venga, ¿qué hacemos? ¿Lo destinamos a un tema de cultura o a un tema de integración social? Pues a uno sí, por ejemplo, un tema que va a ser políticamente un poquito incorrecto, a propósito del tema de la creación de los centros de bienestar animal. A mí me parece que está muy bien que nosotros nos concienticemos como sociedad en los temas de cuidado del medio ambiente, de respeto por los animales, pero cuando uno ve que hay niños que en Bogotá se están desnutriendo, ¿ah?, y destinamos una cantidad ingente de recursos para proteger a esos animalitos, uno dice, oiga, hay una situación compleja. Y no estoy diciendo que no se financie, pero sí pienso que debemos priorizar. Y en ese contexto, en un país que todavía está saliendo del subdesarrollo, que creo que se han hecho avances interesantes, pero todavía tenemos unos problemas muy de fondo, sí considero que no hace mal, no resta, y por el contrario sí puede sumar, abrirle el espacio a que empresas privadas puedan cofinanciar ejercicios culturales y ejercicios creativos.
Vamos a comunicarnos en este momento con Diego Hernández. Él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, fue vicerrector de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Profesor Diego, muy buenos días.
Guillermo, buenos días, y quienes tienes ahí en el panel, al concejal Andrés Forero, al profesor Chaparro y todos los demás.
Profesor, ¿cómo quiere usted terciar en este tema? ¿Usted qué opina de la ley naranja? ¿Cómo la ve? ¿Qué caminos debe tomar esa ley?
Bueno, la iniciativa a mí me parece importante porque yo lo visualizo así, es poner en la foto de la economía naranja y darle una institucionalidad, lo cual me parece importante. Porque esto comienza pues a generar, digamos, información, cifras. El DANE también ya tiene que registrar, digamos, toda la información de la evolución y para tener cifras ciertas sobre esta economía. Yo lo que quiero decir es, a nivel de la Universidad Nacional de Colombia, pues nosotros siempre este ha sido uno de los, digamos, de los baluartes que ha tenido la universidad. Nosotros tenemos una facultad de artes muy rica, que tiene un conservatorio de música, una escuela de arquitectura, escuela de artes plásticas y visuales, una escuela de cine y televisión, de diseño gráfico, de diseño industrial, no solamente aquí en Bogotá, sino también en Medellín, inclusive en Palmira, con diseño industrial. Entonces, la universidad ha sido consciente de la importancia de la cultura y de esta industria creativa, y por eso, pues digamos que tiene esta posibilidad de formación a estudiantes que además, para hacer, digamos, esta carrera musical o carrera creativa, no solamente es desde los 16, 17 años, sino como ocurre con el Conservatorio de Música, que los niños comienzan desde los 7 años. Este año parece muy importante porque al tener una institucionalidad ya en el estado de la importancia de la economía naranja, pues esto va a permitir, digamos, que se visualice más este trabajo que la Universidad Nacional viene haciendo y que necesita recursos. Como vicerrector, pues me tocaba escuchar a los directores del conservatorio, de la universidad, pues la tarea titánica de conseguir recursos para promover, digamos, las presentaciones, el vestuario, los equipos son costosísimos, la infraestructura es para sostenerlas algo pues que necesita muchos recursos. El León de Greiff es un auditorio que está totalmente acondicionado, pero pues necesita recursos permanentes para poder promocionar la cultura que hacemos dentro de la misma Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo sí celebro esta iniciativa. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de discutirla en la Facultad de Ingeniería con el senador ponente, el senador Iván Duque, y en Ingeniería también hacemos cultura. Nosotros inclusive, como usted sabe, tenemos institutos de educación y de cultura, el IECO. Nosotros participamos ahí desde el punto de vista de la tecnología, la importancia de la tecnología para la cultura. Entonces la Facultad de Ingeniería también hace aportes importantes. Esto es muy multidisciplinario y pues le permite a la juventud tener esta opción educativa y formativa que es tan importante, pero se necesitan recursos. Por eso es que nosotros vamos siempre al Congreso y al Consejo de Bogotá, aprovechando que está el concejal Andrés Forero, a que nos ayuden con recursos para poder, digamos, mantener esta infraestructura. Por ejemplo, el auditorio León de Greiff necesita reforzamiento, el claustro de San Agustín. Nosotros tenemos un sistema de museos bien importante para la ciudad que necesita financiación, y ojalá pues también esta ley permita acceder a recursos a través de una política que estimule la cultura y la creatividad en las universidades.
Profesor Diego Hernández, muchas gracias por estar comunicado con sus emisoras.
Ok, muchas gracias a usted.
Que esté muy bien, profesor. Profesor Ricardo.
Sí, Guillermo, para cerrar, digamos, mi intervención en el programa, me parece interesante lo que el senador Duque estaba mencionando.
El concejal.
Yo quiero mucho al senador Duque, trabajo con él, pero todavía soy concejal.
No, sobre el asunto justamente de La Guajira, porque es que yo creo que el asunto de la cultura justamente va mucho más allá. Él mencionaba sobre priorizar, pero me parece que la idea que tiene el vicepresidente de Bolivia, García Linero, es muy interesante. Ellos han venido trabajando justamente sobre la idea de la cultura, y la idea de la cultura es una manera de pensar también y ver el mundo, ¿sí? Justo mucho más allá de las manifestaciones culturales, ¿sí? Y me parece justamente que el problema de La Guajira también obedece a esa perspectiva de malestar cultural, que por supuesto va mucho más allá de aquel que toca un instrumento musical, de aquel que utiliza unos medios para expresarse plásticamente, ¿no? Sí, es decir, la cultura está relacionada también con la cuestión de la política, ¿no? Y cambiar un modelo de pensamiento es un enraizamiento cultural, ¿no? Es decir, en nuestro país hay una hegemonía cultural que se acentúa, vuelvo e insisto, así sea un poco cansón, pero hay que decirlo, sobre el problema de la exclusión, ¿sí? Entonces, justamente, no se trata de hacer como sucedió en una época y pensar en que la música para la convivencia, sino que efectivamente, y estoy de acuerdo con el senador,
con el concejal.
Se necesitan es justamente otro tipo de perspectivas frente a esta idea y ver que la cultura tiene que estar marcada por una visión mucho más grande, ¿no? Es decir, no se puede hablar de una estabilidad cultural y me agradó también que él mencionara que esta ley va mucho más allá del aspecto cultural, sí. Es decir, pero no olvidemos que
profesor,
la cuestión de la economía tiene sus bondades, pero también tiene algunos aspectos preocupantes, ¿no? Entonces yo creo que este debate es muy importante.
No termina, profesor, usted sabe que no termina.
Perdón, Guillermo.
Usted sabe que el debate no termina, aquí
no,
sigue.
No, y esto es lo interesante, yo creo que eso es muy importante y es muy sano para una democracia como la nuestra. Que las leyes así ya hayan sido aprobadas, es importante que también se dinamicen con una perspectiva crítica, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues la academia también contribuye mucho a esto, Guillermo.
Profesor Ricardo Arcos Palma, muchas gracias por estar aquí en sus emisoras.
Pues Guillermo, un abrazo y en la cabina también a todos los participantes, un buen día.
David García, ¿cómo quiere cerrar el espacio? Tiene un minuto y medio, perdóneme, pero...
Sí, de acuerdo, yo quiero finalizar con esto, con el ejemplo que daba el concejal Andrés Forero, y es ponernos en una dicotomía entre si invertirle a los niños que se mueren en la Guajira o invertir en cultura. A mí me parece que es, digamos... Esa es
¿A usted
una...
no le gusta mi alternativa de que se robe menos?
También.
Es que esa es la solución.
También.
Esa es la mejor. Es que también, no se trata de no alimentar a los niños ni de no darle plata a la cultura, sino que alcance la plata que hay y que roben menos.
De acuerdo, pero la pregunta es esta.
Que no roben.
La pregunta es esta. Nosotros, abocados a un proceso de paz en este momento, cuyo espíritu no comparte el Centro Democrático, como bien lo sabemos, lo que nos están diciendo es que lo que se viene, digamos, es la inversión en lo militar, más inversión en la guerra, y que seguramente la cultura no será nuevamente...
Estamos en paz.
Nuevamente
hay un acuerdo de paz.
¿Pero quiénes están diciendo eso?
Estamos en un acuerdo de paz.
Estamos en un acuerdo de paz, pero el Centro Democrático no comparte eso. No, lo ha dicho claramente. Y el asunto...
Bueno, lo dijo una persona cuando dijo que iban a volver trizas.
Exactamente.
Eso es paz, dijo, pero eso lo dijo los dueños.
No, pero esa es una persona dentro del partido, pero habló título personal, ya no nombre del partido. Sí.
Bueno, pero es un título personal que es bastante importante, digamos, allí no es el Londoño, no es cualquier persona dentro del partido, es una persona muy cercana. No,
pero David García, ya pasó su minuto y medio.
Pero
concejal.
Pero David, el
concejal,
Londoño,
¿cómo quiere cerrar
a propósito de lo que decía David, digo lo siguiente, el doctor Londoño es una persona, sí, que tiene una relevancia determinada, pero no es precandidato presidencial, y de hecho ningún precandidato presidencial ha hablado de que vayan a hacer trizas los acuerdos. Acuerdos con los que estamos en desacuerdo, y además yo les digo una cosa, han mentido a propósito del tema de que en paz se tendría que invertir menos, en paz, entre comillas, se tendría que invertir menos en seguridad. Uno ve las experiencias internacionales después de los acuerdos de paz, y uno ve cómo se han tenido que mantener los índices o los presupuestos para que no se desborde la violencia, como ha ocurrido en el caso de los países centroamericanos. Pero yo cierro con esto. Yo digo, y ha planteado el tema de la Guajira, hablando de que en Colombia, dada nuestra situación, pues tenemos que hacernos cargo de esa situación. Estoy de acuerdo en que debemos buscar que no se robe o que se robe menos, pero en estas actuales circunstancias ustedes tienen que entender que presupuestalmente hablando, cuando hay una discusión, pues a uno sí le queda muy difícil decir que va a incrementar de manera muy significativa ciertos presupuestos destinados a la cultura cuando pues existen unas realidades sociales tan complejas. Pero lo que yo he dicho es que se mantengan las inversiones estatales, que se mantenga la financiación estatal y que se crezca en la medida de lo posible, pero mientras tanto yo creo que no debemos cerrar la oportunidad de que el capital privado que quiera hacerlo también participe en esta cruzada por la cultura.
¿Cómo nos hemos vuelto en el país que hasta asumimos que ya y decimos ya que roben menos, no que no roben nada? Bueno, eso será tema de otro día. Lo de la vida diaria, los comentarios de lo que pasa en el país tienen que trascender precisamente aquí en Buen Análisis. Deseamos agradecer la presencia de David García, el gestor cultural, y la presencia del concejal de la ciudad de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero. A ustedes muchas gracias. Debemos tener más tiempo para este tipo de diálogos y cuando los tengamos, los vamos a tener a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias y estamos dispuestos a venir nuevamente.
A ustedes un gran saludo.
Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente. Thank you.